carrito con las promociones diarias HSN, con hasta el 50% de descuento. No lo dejes escapar. Promociones en web. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Pues en este lunes en la región de Murcia tenemos los cielos un poquito para allá, un poquito para allá. Sale el sol, se quita, viene, va, así están las cosas. Hoy, bueno, pues estamos como siempre encantados de que estén ahí al otro lado. Es lunes, les habla Carmen Hernández y hablamos sobre una red de información para jóvenes dentro del espacio de la Unión Europea.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Bueno, pues abrimos una ventana a Europa, como suele ser habitual todos los martes, y está con nosotros Eva Serna, que es una de las responsables de Europe Direct. Lo primero es saludarla. Eva, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenos días. Pues como tú muy bien sabes, encantada de estar aquí otro martes más con vosotros.
Y yo que estés con nosotros. Y además hoy bien acompañados por Violante María Rodríguez Muñoz, que es técnico de juventud y responsable de la red Eurodes en el Ayuntamiento de Murcia. Violante, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
Encantados de hablar contigo. Yo lo primero que te quería preguntar, siempre lo hacemos cuando hablamos de alguna red, de algún proyecto, ¿qué es Eurodes y cuál es el papel fundamental dentro del ámbito juvenil europeo?
Bueno, pues Eurodes es una red que lo que hace es informar a los jóvenes europeos sobre movilidad, sobre las oportunidades que tienen de movilidad en Europa. Y bueno, esa información la hace a través de un servicio integral de información y orientación, difundiendo oportunidades, también proporcionando y acercando contenidos informativos que ofrece la red. Y luego también resolviendo consultas y dudas que los jóvenes puedan tener acerca de movilidad y traslados que puedan querer hacer a través de diferentes países de la Unión Europea.
Uh-huh. Y Violante, ¿qué tipo de información y oportunidades pueden encontrar jóvenes a través de Eurodesk?
Bueno, por un lado, el tipo de información y oportunidades que pueden a las que pueden acceder, las pueden encontrar a través de un buscador que oferta la red, que uh-huh. es el Opportunity Finder de Eurodes. Eurodes uh-huh. Opportunity Finder, si pones eso en cualquier buscador de internet, uh-huh. Accedes a multitud de información especialmente dirigida a los jóvenes, aunque bueno, está abierta dependiendo de las oportunidades, y centrada en becas, centrada también en voluntariados uh-huh. y centrada también en prácticas de infinidad de organizaciones e instituciones europeas uh-huh. que ofertan prácticas en muchas de sus sedes, becas de fundaciones, instituciones, etcétera. Y luego también voluntariados especialmente a través difundidos a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, además de la parte de qué tipo de información podemos encontrar, lo de que hemos planteado en la primera pregunta sobre el papel de los Eurodes jóvenes dentro del ámbito uh-huh. de la información juvenil o del ámbito juvenil europeo, decir que la red Eurodes es una red que está financiada por la Comisión Europea y bueno, que lo que hace es darle cobertura a tanto al programa Erasmus Plus como al Cuerpo Europeo de Solidaridad, que son los dos programas en los más fuertes dedicados a la juventud en Europa uh-huh. y que también es la que sostiene el Portal Europeo de la Juventud, que es la página web donde aparece toda la información sobre programas europeos y acciones del programa Erasmus, etcétera.
Y nos vamos a parar en este punto, porque yo también te quería preguntar, Violante, actualmente, ¿qué oportunidades de movilidad, por ejemplo, ofrece el Servicio de Juventud? Que eso es muy importante para la gente que nos escucha.
Pues Mira, precisamente en este momento tenemos abierta la campaña de intercambios juveniles y actividades internacionales 2025 que oferta el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia. Esta campaña este año llega a su 28ª edición y lo que hace es darle una dimensión europea a las actividades que se proponen desde el Servicio de Juventud por parte del Ayuntamiento para los jóvenes. Tiene unos objetivos centrados principalmente en proporcionar conocimientos sobre los países de la Unión Europea a los jóvenes que participan, incentivar la práctica de otros idiomas, posibilitar también el intercambio de ideas entre los jóvenes de temáticas que les interesen y de las temáticas también en las que se centran estas actividades. Y luego, por otro lado, favorecer el conocimiento de España por parte de los jóvenes de otros países y particularmente de nuestra región, de nuestra ciudad y de nuestras costumbres, cultura, etcétera. Este año se ofertan 81 plazas en 14 actividades distintas. Estas actividades están centradas entre intercambios juveniles y cursos de formación. Y pueden participar los jóvenes que estén empadronados en el municipio de Murcia y que, bueno, que cumplan los requisitos de edad exigidos en cada una de las actividades.
Sí, pero yo te quería preguntar una cosa, Violante. ¿Me puedes decir, porque el rango de edad, el plazo, cuándo se acaba el plazo? Porque si nos están escuchando y están interesados. Y también otro tema y aspecto muy importante es cuánto valen.
Muy bien, pues mira, el plazo está abierto hasta el 9 de mayo.
Ajá.
Las solicitudes se presentan a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Murcia, o sea que cualquier persona que tenga un certificado digital lo hace de forma muy rápida,
¿sí?,
a través del procedimiento que aparece en el apartado de juventud, también en los registros del Ayuntamiento. El rango de edad que, ¿sí?, hemos dicho está para jóvenes entre 13 y 30 años. ¿No? Hay que mirar de todos los intercambios que se ofertan y de los cursos de formación exactamente para qué rangos de edad está destinado para ver cuál se quiere solicitar. ¿Sí? Porque hay que solicitar únicamente un intercambio. Uh-huh. Por ejemplo, porque los oyentes se puedan hacer una idea. Tenemos un intercambio que se hace en Alemania. Este intercambio está destinado a jóvenes. Son 6 plazas y destinado a jóvenes que hayan nacido entre el 1 de enero del 2010 y el 25 de julio del 2012. Uh-huh. Se llama Creatividad en el Tiempo Libre 2025. Por ejemplo, os he destacado uno porque os hagáis una idea, porque son temáticos y el tipo de actividades que se van a desarrollar. Y van a hacer actividades de teatro, pintura, fotografía digital, alfarería y muchas otras. Y se desarrollaría entre el 26 de julio y el 3 de agosto. Estos intercambios tienen un precio de 275 euros. Y por otro lado están los cursos de formación, que están orientados para jóvenes a partir de 18 años. Eso sí que es para mayores de edad. Y que tienen un precio de 150. Los intercambios van con un monitor, siempre los menores de edad viajan con un monitor y, bueno, pues nuestra experiencia hasta ahora es que siempre quedan muy contentos, disfrutan mucho, intercambian con jóvenes de otros países y la verdad es que siempre les enriquece bastante.
Pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, todo lo que tiene que ver con Eurodex. Gracias a Violante María Rodríguez Muñoz, técnico de juventud responsable de esta red en nuestro ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Murcia. Gracias, Violante. Muchas gracias, Eva.
Gracias a vosotros.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Pues Hoy vamos a tener en Murcia máximas, Murcia capital, máximas de 25, pero 23, por ejemplo, en Lorca, 21 en Yecla, 23 también en Caravaca o 22 de máxima en Caravaca de la Cruz. La cosita está un poco igualada, pero como siempre aquí en Murcia hoy nos llevamos la palma. Máximas de 25 en este día en el que de momento, y ahora mismo por lo menos aquí en Murcia capital, está nublado. Sí, sí, como te lo cuento. Son las 12:30 del mediodía y hay muchas cosas interesantes que han sucedido y que están sucediendo a lo largo de la mañana en Murcia capital, en municipios y alrededores. Por ejemplo, cositas interesantes que se han presentado esta mañana, pues la nueva edición del reto Río Limpio. ¿Ha sido dónde? Pues no podía ser en otro sitio que en el Mirador de Madera de Murcia Río. ¿Y quién se ha marchado hasta allí? Pues nuestro chico, que le hemos mandado además unos manguitos y todo por si tenía algún problema. Pero González, cuéntanos.
Bueno, Carmen, ¿se puede estar mejor mirando ahora mismo al río Segura desde esta maravilla de mirador aquí al lado de la pasarela Manterola y con la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Murcia? Rebeca Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Yo creo que no se puede estar mejor porque esto es una estampa inmejorable con un sol precioso y radiante en un día tan bonito como el día de la subida de la Virgen de la Fuensanta y presentando pues nuestro reto Río Limpio, ¿no?
Exactamente, a eso vamos. Día 17 de mayo, Carmen, amigos oyentes de COPE. En la Plaza de la Cruz Roja, por la mañana, todos tenemos que estar ayudando a que este río esté más limpio. Cuéntanos un poquito qué va a ocurrir ese día clave, el 17 de mayo.
Bueno, pues es una jornada trepidante porque quedamos puntualmente a las 9:30 en la Plaza de la Cruz Roja para salir, una vez que hayamos recogido ese kit del voluntario, que es fundamental, porque llevamos los guantes, llevamos el peto, llevamos la botella reutilizable que se puede recargar en fuentes que van a encontrarse en el jardín de la Cruz Roja, y empezamos a limpiar. Y lo vamos a hacer casi 360, ¿no? Desde la propia lámina del agua, el lecho del río con las barquitas, pero también por la mota derecha e izquierda a pie, recogiendo pues todo tipo de residuos, ¿no? Estamos hablando desde residuos grandes que puedan aparecer y que por desgracia todos los años tenemos edición tras edición, como puede ser un carrito de la compra o incluso por ejemplo un extintor, que nos ha ocurrido en varias ocasiones, pero también aquellos papelitos pequeños o restos de cigarros, ¿no? Que la gente al final cuando va andando de forma distendida por la mota del río pues suele tirarlo, muy mal hecho, ¿no? Pero nos vamos a encargar de recogerlo todo. Y este proyecto pues tiene sobre todo una labor de concienciación importantísima, ¿no? Porque muchos niños sobre todo se sorprenden de cómo esos residuos han llegado a un ecosistema único y a un entorno natural tan precioso como es nuestro río, y además afectan muy negativamente tanto a la flora como a la fauna, ¿no? O sea que además de recoger residuos, sobre todo me gusta pues poner sobre la mesa que es un proyecto de concienciación, que muchas personas se llevan una idea muy precisa de lo que puede suponer el hecho de que estemos contaminando el río de esta manera.
Dabas datos, el año pasado participaron unos 1.500 personas y se recogieron bastantes residuos. Ojalá que no se recojan tantos, ¿no?
Claro, el objetivo es que crezcamos mucho el número de participantes. El año pasado superamos todas las expectativas y nos quedamos sin dorsales, por así decirlo, porque habíamos hecho 1.500 bolsas del kit del voluntario, pero sobre todo nos encantaría, ya pasó el año pasado, que se redujeran las toneladas que recogemos en el río de basura, ¿no? 4 toneladas, más de 4.000 kilos, que sorprende, ¿no? Porque estamos hablando de un tramo relativamente cortito del río y no es explicable, ¿no? No encontramos explicación de cómo llega esto aquí, cómo se va acumulando año tras año y cómo permitimos que todavía siga sucediendo, ¿no? Así que nos convertimos cada uno de nosotros en embajadores del medio ambiente, protegiendo nuestro río y sobre todo transmitiendo a otras personas este mensaje.
Y ya casi termino, para los chavales, porque uno de los factores clave, lo ha dicho la vicealcaldesa Carmen, es la familia, que va a venir muchas familias y va a haber muchos niños, lógicamente. Está el cocodrilo, Drilo, ¿eh?
Pues sí, no podía faltar. Él se siente como cocodrilo en el agua, ¿no? Y la verdad que es muy divertido. A los niños les encanta. Él es muy comprometido, Drilo, con el medio ambiente. Tiene un objetivo y es que reduzcamos día a día nuestra huella medioambiental, ¿no? Y quiere que cambiemos pues nuestros hábitos de comportamiento diarios. Como pequeños gestos día a día pues pueden mejorar de forma significativa el planeta. Y ya te adelanto que va a tener una actuación estelar porque se ha convertido en el guardián del corazón de la ciudad de Murcia. Me ha contado Drilo que lleva lleva 12 siglos, ¿no?, protegiendo el río, que tenemos que seguir comprometidos con nuestro planeta y que este tipo de iniciativas pues es muy importante porque al final permite que los ecosistemas naturales pues puedan respirar y puedan convertirse en verdaderos pulmones en el centro de las ciudades.
Y ya la última clave, además, ¿dónde puede inscribirse la gente que nos escucha para participar en Reto Río Limpio y hasta cuándo?
Sí, es importantísimo porque nosotros facilitamos un seguro a cada uno de los participantes y además ese kit. Entonces, cualquier persona que no se inscriba pues no puede participar porque debe estar asegurado. Y recordarles que tienen que inscribirse en www.murciaciudadsostenible.es a partir de este momento y hasta que agotemos dorsales, por así decirlo, que estaremos en torno a los 2.000. ¿No?
Pues muchas gracias.
Muchas gracias.
Carmen, me quedo aquí con la vicealcaldesa mirando al río. No sé si llegaré a la emisora.
Ay, ay, ay. Bueno, con que llegues para el informativo, tienes tiempo de sobra para darte un chapuzón incluso si te apetece. 12:36 minutos del mediodía. Seguimos en las calles y seguimos en el exterior y seguimos con más presentaciones porque en este caso se ha presentado también hace un ratito la 17ª fiesta solidaria de la Asociación Amiga con el objetivo, entre otros, de recaudar fondos para contribuir a la investigación en el ámbito del cáncer de mama. ¿Quién se ha ido hasta allí y nos lo cuenta con más detalles? Paula Pascual.
Buenos días. Va a ser el 30 de mayo la fiesta solidaria de la Asociación Amiga contra el Cáncer de Mama. Se va a celebrar a las 9 de la noche en el Murcia Parque. De ello hablaba Katiana Martínez, la presidenta de la Asociación Amiga.
El desarrollo de la fiesta, bueno, pues una actuación musical. Este año el camarote de los hermanos Marx. Dos sorteos que se pueden acceder a través de la entrada, son solo 10 euros y nos da derecho pues a disfrutar una fantástica noche de música, poder tomarnos una cerveza, un bocadillo, incluso un mojito. Esa noche el alcohol es la excepción que hacemos. Y bueno, pues habrá un sorteo de obras de arte donadas por artistas murcianos y también experiencias pues gastronómicas, de estancias en hoteles, conciertos, etcétera, etcétera. O sea que una noche, desde luego, para disfrutar. No sé si me dejo algo más, pero bueno, agradecer y esperar que un año más la sociedad murciana, como ha hecho años anteriores, se vuelque con este día, porque gracias a esa aportación podemos contribuir a la investigación y, sobre todo, podemos mantener un espacio abierto, que es la sede de Amiga, donde atender a cientos de mujeres que debutan en un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, bueno, pues nada, emplazaros a todos el día 30 de mayo.
¿Recordar dónde comprar las entradas?
Bueno, sí, lo más importante, las entradas se pueden obtener en la asociación a través del teléfono 678-660-457, también en el Corte Inglés. Este es el segundo año que colaboramos, el Corte Inglés colabora con nosotros en la venta de entradas. Y, por supuesto, recordar, 30 de mayo, apuntado en nuestra agenda, a las 21 horas en el Murcia Parque.
El cartel anunciador es de Antonio Pujante, de la Escuela de Bellas Artes de Murcia. El propio autor hablaba así del cartel.
Este cartel empezó como un trabajo de clase, mediante una técnica tradicional de grabado con plancha de linóleo, y al que luego se sometió pues a un tratado digital. Por eso la técnica que podemos observar pues es mediante colores planos, dos tonalidades, azul y rosa. Y básicamente el mensaje que quería tratar con este cartel, con este diseño, era pues celebrar básicamente esa celebración por la vida, ¿no? Ese momento en el que te despiertas cada día y dices, hoy voy a luchar todavía más. Y también viene un poco en base a un juego de palabras de que se me vino a la mente, de que nuestra felicidad o nuestro jolgorio llega hasta el espacio. Por eso está tratado de manera como si estuvieran en un planeta. Y pues nada, me gustó mucho la idea, salí ganador y estoy muy contento de haber realizado todas sus adaptaciones y sobre todo pues poder tenerlo este día tan importante.
La concejal de Sanidad, Pilar Torres, hablaba de la importancia de llevar una vida sana.
El alcohol está relacionado con más de 200 enfermedades, incluyendo al menos en 7 tipos de cáncer, y entre ellos el cáncer de mama. Lo más preocupante es que no hablamos solo de consumos excesivos, Más de la mitad de los cánceres están causados por el alcohol ocurren en personas que consumen menos de 60 gramos al día e incluso en niveles inferiores a 20 gramos al día, y ya se ha identificado un riesgo significativo. En el caso concreto del cáncer de mama, casi un tercio de los casos atribuibles al alcohol en mujeres provienen de consumos menores a esos 20 gramos diarios, y eso es el equivalente a una sola vaso de vino. Estos datos nos obligan a ser claros y valientes en nuestras políticas públicas. Por eso, desde el Ayuntamiento de Murcia, desarrollamos campañas de concienciación, promovemos la educación sanitaria y fomentamos programas que refuercen la idea de que una vida saludable no es solo posible, sino que es deseable. La alimentación equilibrada, la actividad física regular y la reducción del consumo de alcohol son los tres pilares fundamentales en la estrategia que estamos desarrollando. El ejercicio físico, además, somos conscientes de que aporta múltiples beneficios a todas aquellas personas diagnosticadas de cáncer. Mejora, desde luego, su calidad de vida, reduce la fatiga, mejora la función física, disminuye la depresión y fortalece la salud ósea. Son razones de peso para seguir impulsando iniciativas que integren estos mensajes en la vida diaria de nuestros vecinos. Y eventos como esta fiesta solidaria no solo recaudan fondos, sino que educan, movilizan y visibilizan. Y por eso, el Ayuntamiento de Murcia estaremos siempre al lado de quienes nos necesitan en esta ciudad, para que todos los vecinos sean mucho más conscientes, más solidarios y más saludables. Así que animar a todos los murcianos a esta fecha, que es una fecha clave, 30 de mayo en el Murcia Parque a las 21 horas, brindemos por la vida y por la Asociación Amiga.
Las entradas para esta fiesta solidaria de la Asociación Amiga se pueden adquirir desde ya en el Corte Inglés de Murcia.
Pues ya lo saben. Hoy vamos a hablar de más temas relacionados con el cáncer, ¿eh? Porque además, como es algo que está ahí al orden del día, pues hay que seguir dándole, yo creo que, pues eso, toda la voz que podamos para ayudar en lo que se pueda. En este caso, la Asociación Amiga, pero después vamos a hablar también de la cuestación que se va a hacer en Murcia, pasado mañana, en fin. Ahora otra cosa, Mariposa, porque estamos en las 12:42 minutitos. Han pensado ya en las vacaciones, han pensado en lo que van a hacer, pero todo eso está muy bien, pero ¿cómo elegir las vacaciones de una forma segura, de una forma correcta? Maite nos lo cuenta con la ayuda de nuestro policía particular, ya lo saben, ¿no? Como cada semana, Víctor Navarro.
Y todas las semanas intentamos que su vida sea un poquito más sencilla, que sepan esquivar esos, mensajes, correos, ese tipo de fraudes, de estafa. La verdad que vivimos casi casi rodeados de ellos con las llamadas de teléfono, pero conforme vamos acercándonos al verano, imagino que muchos de ustedes están pensando en qué van a hacer durante las vacaciones. Pues ahí también los malos también intentan hacer su agosto a costa de los incautos. Y queremos darles unos consejitos, pues, para que disfruten de unas vacaciones plenas y maravillosas como las que se han ganado. Y como siempre lo hacemos con la ayuda de Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Maite?
Pues encantados y de pensar en verano. Y oye, de pensar que aquellos que están organizando ya sus vacaciones tengan una forma más segura de hacerlo, porque ahí también nos encontramos con los malignos.
Pues sí, bueno, hay determinados colectivos también de personas que son más susceptibles de ser víctimas de determinados fraudes, no solo en Internet. También, no hace mucho también vimos un fraude que se hacía a personas mayores sobre, pues, agencias de viaje. Pero creo que en este sentido, y si vamos a planificar nuestro viaje, lo importante es ser realistas. Cuando buscamos nuestro viaje en Internet, no será la primera vez que alguien se lleva un chasco y que ve una ganga que parece que nada más que la ha descubierto él en un momento determinado porque ha pinchado en esa determinada página, pero al final hay que tener en cuenta y ver, pues, la facilidad que nos dan determinadas plataformas de ver comentarios, de ver datos, de que sean bastantes comentarios en ese sentido, y ese poder de comparación que tenemos. Ahora abordaremos un poco más concretamente eso, pero que evitemos estafas, que no será la primera vez, pues bueno, pues que dan otro teléfono y te presentan el sitio y luego resulta que no era, o bueno, pues lugar
bares vacacionales de ensueño y que al final pues no era lo que esperábamos.
Al final es verdad que ese es uno de los consejos que les podemos dar, los chollos, las gangas, bueno, pues alguna vez pasan, pero lo normal es desconfiar de ese tipo de anuncios que suelen ser irreales. ¿Cuáles son los principales problemas que nos podemos encontrar a la hora de planificar unas vacaciones?
Bueno, pues el primer problema yo creo que es a dónde vamos y la economía de la que disponemos. Siempre, pues evidentemente, dónde va a entrar en juego dentro de esa economía. En el caso de tener poco capital para poder invertir en unas vacaciones, pues vamos a intentar buscar lo más barato. Y el buscar lo más barato, en ocasiones, pues esa frase de, bueno, lo barato al final sale caro. Por eso hago un llamamiento y que utilicemos páginas de confianza, que utilicemos, en este caso también, pues agencias de confianza para evitar sustos y sobre todo de cara a ese descanso tan apetecible de cara al verano. ¿Qué pasa? Que al final hay determinadas páginas que son correctas, que al final pues dan una información buena, pero hay usuarios ajenas a este tipo de páginas que suben pues falsas ofertas. Yo mi recomendación es observar, ver bien, intentar incluso comparar con otras webs si efectivamente esa oferta es correcta. Y sí, bueno, pues si tenemos total fiabilidad, pues adelante. Pero he dicho anteriormente que hay pues determinados indicadores que nos van a alertar, sobre todo pues si es una oferta nueva, si no tiene comentarios, y también, bueno, también tenemos el otro aspecto, que es que tengan muchos comentarios, pero al final pues sean erróneos o sean pues negativos. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Y también a la hora de navegar por internet, pues utilizar determinados buscadores para comparar esas fotografías, porque al final no será la primera vez que nos ponen fotografías que no es del lugar o que nos ofrecen una casa de playa y está a 8 kilómetros. Entonces, pues que tengamos esa facilidad y esa libertad para poder comparar y poder elegir, pero utilizando pues de las herramientas que en este caso el mundo tecnológico nos oferta.
Claro, y estás diciendo lo de que luego estás a 8 kilómetros de la playa, que necesitas básicamente el coche para llegar, pero yo me quedaba con la parte menos mala, que es que por lo menos existe la casa, porque nos encontramos muchos veranos, ya hace muchos años, que hay gente que paga previamente un alquiler de un apartamento, de una casa, que luego no existe.
Sí, así es, y lo he comentado anteriormente, y ahí de ahí es tener en cuenta pues esos buscadores que nos permiten pues poder buscar imágenes, y dentro de esas imágenes, que casi todas las los portales digitales nos ofrecen fotografías para poder ver y observar y poder hacernos una idea de lo que vamos a reservar, pues bueno, pues vamos a utilizar esos buscadores para comparar imágenes, porque también hay pues determinadas situaciones en donde se utilizan fotografías que no tienen nada que ver y que son de otras viviendas, y a lo mejor pues nos metemos a comparar y resulta que esa oferta es de una vivienda totalmente más cara y no tiene nada que ver con la persona a la que está haciendo la oferta. Por eso que utilicemos, yo creo que es fácil, es intuitivo, y aquel que, bueno, pues al final ha hecho reservas más de una ocasión no va a tener ningún tipo de problema. Nadie es libre de tener, pues en este sentido, algún tipo de percance sobre las reservas, pero también mi consejo siempre por encima de todo es pues acudir a páginas oficiales o también a agencias físicas, que siempre nos van a dar también esa fiabilidad.
Y una parte fundamental, que es no hacer pagos, transferencia bancaria fuera de una plataforma oficial, ¿no? Al final, una vez que lo has pagado, tiene poco arreglo, aunque luego se puede y se debe denunciar, porque, Víctor, al final, cuando nos callamos estas cosas, le sigue pasando a más gente.
Claro, claro. En el momento que hacemos o para poder ganar un poco más de dinero, para saltarnos en algún tipo de plataforma, pues tenemos que también garantizarnos nuestra seguridad y evidentemente pues no hay más seguridad que la reserva que va detrás de algún tipo de empresa, y en este caso plataformas que pues trabajan a diario con reservas de alojamientos.
Bueno, pues sin duda que nosotros ponemos nuestra parte, que es que estén súper atentos, que desconfíen prácticamente de todo, que se cercioren de que están, cogiendo una oferta buena de verdad, que van a disfrutar de las vacaciones, que si tiene que ser un poco más cerquita y menos lejos, porque, bueno, pues la cosa económicamente no está demasiado bien, que lo que sea para disfrutar y, evidentemente, que estén muy atentos, siempre es importante. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nada, y bueno, pues nada, como siempre, seguros y escuchando la radio es un buen momento para aprender todo este tipo de consejos.
Pues sí, porque tiene que ser un auténtico palo, imagínense, ya os ha pasado que vayas a disfrutar de tus vacaciones y que llegues y o no tengas la casa directamente porque era todo un bulo, o que no tenga nada que ver con la que elegiste a través de internet y las fotografías, o mil cosas más. Así que vamos a organizarnos y hacer las cosas bien, y sobre todo con la seguridad de que cuando lleguemos vamos a poder disfrutar de vacaciones de verdad. Este próximo sábado llega a la ciudad de Murcia el musical ganador de 6 premios Tony con música de Cyndi Lauper. Y bueno, pues habrá que verlo, habrá que disfrutarlo, porque va a hacer que Murcia se ponga las botas. Kinky Boots será en el Auditorio Víctor Villegas el sábado día 10, 2 únicas funciones. Y vamos a hablar con uno de sus protagonistas, porque es una historia que merece la pena disfrutarla. Dicen que hay que tener un par de botas para cambiar todo el mundo. Entre los protagonistas de este musical está Carlos Benito, que interpreta a Charlie, y con el que vamos a hablar. Carlos, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, ya el simple hecho de escuchar a Cyndi Lauper ya es un lujo, ya te pone las pilas, ya te vienen a la memoria recuerdos maravillosos, pero ¿qué vamos a poder ver este próximo sábado a través de Kinky Boots?
Bueno, pues Kinky Boots es una historia que una de las unos alicientes más especiales de Kinky Boots es que está basado en un hecho real. Es una historia que vamos a dar voz a personas que existieron y que lucharon para que se les entendiese, ¿no? La idea fundamental de esta historia, bueno, es la comedia más exitosa de Broadway, con un vestuario espectacular, con unos cambios de ropa, unas botas. Se desarrolla en una fábrica de zapatos que yo, como Charlie Price, heredo de mi padre que fallece. Lo que pasa es que la fábrica está en bancarrota y de repente pues me doy cuenta, a pesar de que no es lo que realmente quiero hacer, me doy cuenta que está mi familia, mis amigos de toda la vida en esta fábrica, y decido sacarla adelante. Me encuentro con un drag queen de forma muy casual, nos conocemos, creamos una relación fraternal muy interesante, porque realmente nos damos cuenta, contamos nuestra historia al espectador y nos damos cuenta que somos almas gemelas, aunque tengamos estéticas diferentes, formas de vida diferentes, y entre los dos hacemos un equipo para fabricar eso que nos va a ayudar a cumplir nuestros sueños, que son las Kinky Boots, esas botas rojas maravillosas que soportan el peso de hombres adultos, ¿no? Uh-huh. Esta es la historia, pero debajo de todo esto, tengo que está todo desde el lado de la comedia, pues como la vida misma, ¿no? Que intentamos sacar el lado positivo, el lado de la bueno, que para que no sea un drama como la vida misma.
Ese decía yo que además llega galardonada ni más ni menos que con 6 premios Tony, incluidos el mejor musical y la mejor música original. Ha realizado más de 2.500 funciones a lo largo de 6 temporadas y vamos a tener la oportunidad de verlo en Murcia únicamente en 2 funciones el sábado.
El sábado día 10, sí. La gente no se lo puede perder porque es la única oportunidad de recibir una producción que viene de Broadway directamente, como bien dices, muy premiada, como has comenzado la entrevista, con música del Cyndi Lauper, que es un artista internacional. Imagínate la responsabilidad que supone para nosotros cantar sus canciones. Pero además que las canciones de Cyndi Lauper que van a escuchar en el musical son inéditas, son compuestas exclusivamente para este contexto, para este musical. Entonces, creo que es una oportunidad y tiene muchos ingredientes para que la gente venga y, sobre todo, no deje de reír, de disfrutar y escuchar buena música.
Charlie, que es tu personaje, ¿no? Y Lola, que está, bueno, me lo pone en marcha Tiago Barbosa, pero hay más gente, lógicamente. Y me imagino que ya si solo pensamos en las botas al cerrar los ojos, Carlos, si pensamos en la coreografía, en el vestuario, en los colores, me imagino que será impresionante, ¿no?
Es un espectáculo. Es que cualquier rincón que tú mires de este musical en cada minuto que dura la función vas a ver una verdadera, bueno, técnicamente un desarrollo espectacular y artísticamente estamos rodeados de, pues, de primeros estados del teatro, pues tanto bailarines, drag queens, cantantes, actores. Tenemos un equipo espectacular, por supuesto, llevado de la mano con un equipo técnico espectacular que bueno, que permite que una producción tan grande pueda moverse de gira por España. Uh-huh. Yo recomiendo a la gente que no se lo pierda, porque es una oportunidad única de, bueno, de cambiar su forma de les vamos a hacer reflexionar, van a ir a casa con otra forma de pensar, porque hablamos de respeto, hablamos de la familia, hablamos de la unión, de lo que uno estaría dispuesto a hacer para cumplir sus sueños, a todo lo que tienes que renunciar. Es una historia muy, muy interesante y que hasta ahora, afortunadamente, estamos teniendo un feedback del público espectacular y la gente, bueno, se está generando un fenómeno alrededor de nosotros muy, muy, muy bonito.
Bueno, para saber si al final sois capaces de sacar adelante la fábrica, hay que ver el musical y hay que verlo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Hay que venir a verlo para que vean cómo logro o no cumplir lo que la vida me ha puesto en medio. Y Lola, que es mi acompañante, el equipo que formamos juntos. Bueno, para también ver, descubrir su historia y ver que muchas veces hay que ponerse los zapatos del otro, entre comillas, para ver el camino que tiene que hacer.
Bueno, pues Kinky Boots, recuerden que llega este sábado, dos únicas funciones, 5:00 p.m. y 8:30, Auditorio Víctor Villegas, y que merece la pena disfrutar del espectáculo, de la luz, del colorido, de la música, como bien decía Carlos, no solo de temas que todos conocemos de Cyndi Lauper, sino canciones inéditas que seguro, seguro nos van a terminar de enganchar para estar bien pegaditos ahí en el auditorio este próximo sábado. Pues, Carlos, aquí os esperamos y que vaya todo muy bien y que sea todo un éxito y que hagáis disfrutar al público murciano, ¿de acuerdo?
Eso es lo que tenemos muchas ganas, de llevaros de la mano y que viajen con nosotros en este viaje.
Pues lo dicho, y aquí os esperamos en Murcia. No os traigáis mucha ropa de abrigo, ¿eh?
ya lo sé. Gracias.
¿Vale? Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
En COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia. Especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Dulces Sueños, tu tienda del descanso. Fabricación de colchones 100% murciana. Por eso en Dulces Sueños, dormir bien cuesta menos. Estamos en Murcia, calle Isaac Albéniz, junto a Iglesia Padre Joseico y Marqués de los Vélez, junto al Hospital Morales Meseguer. Cabezo de Torres, Puente Tocinos, Molina de Segura y tienda Outlet en Paseo de Corbera.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38, en Murcia, o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
HLA La Vega,
el mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega, 60 años cuidando de ti.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
De No sé si tienes previsto viajar, por ejemplo, a Inglaterra, pero hay un restaurante en Kent, concretamente, que te aplican un descuento del 20% en tu cuenta si eres capaz de dejar el móvil guardado en una taquilla antes de entrar. ¿Serías capaz? Yo creo que sí, ¿no? 20%, son pesetillas. Bueno, pesetillas no, en este caso tampoco, ni euros tampoco. Bueno, que vamos a llegar a la una del mediodía y ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en el Real Cope con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. A la vuelta, más cosas.
Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 6 de mayo. Hay una última hora, y es que España tiene luz. Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad, como si fuera lo excepcional. Españoles, que sepan ustedes que hoy también tienen luz y agua, como cualquier europeo. Así que no se quejen y sigan pagando impuestos. Gobierno de España. Mira, una cosa es que los españoles nos tomemos con civismo y hasta con humor un apagón o la enésima avería de Renfe, y otra cosa es pretender que nos acostumbremos a vivir como súbditos de una república bananera, sin exigir responsabilidades por la tercermundización de España. Porque esto es lo que está pasando, ¿eh? Que nos ponen impuestos del primer mundo, pero nos prestan servicios del tercero. Y la culpa es de cualquiera menos de un gobierno que lleva 7 años abonado a la inestabilidad, al enchufismo, a la incompetencia. La culpa del apagón, según Sánchez, es de las empresas privadas, no del dogmatismo renovable, no de la amiguita socialista a la que colocó con sueldazo al frente de Red Eléctrica, empresa controlada por Moncloa. Y ahora la culpa de la octava crisis ferroviaria, desde que Óscar Puentes, ministro del ramo, la tendría un misterioso comando de sabotaje, integrado al parecer por terroristas de ultraderecha con caretas de Aznar. No te rías, esta es la tesis que Óscar Puente quiere que creas. Porque así el gobierno de progreso parece una víctima y no el responsable del caos. Pero no existe tal conspiración, ¿eh? Como no existía el contubernio judío-masónico que atizaba Franco cada vez que el régimen tenía un problema. La cruda realidad es la de un ejecutivo sobrepasado por las circunstancias, sin mayoría para aprobar leyes o presupuestos, diseñado para la supervivencia a través de la propaganda, incapaz de gestionar con solvencia, experto en colonizar puestos a dedo, en vez de poner a personas formadas e independientes a gestionar el transporte, o la energía, o la seguridad. ¿Por qué no había cámaras o agentes protegiendo las zonas de vía en Toledo donde actuaron los cacos? ¿Y basta una cuadrilla de apandadores del cobre para paralizar la conexión entre las dos comunidades más pobladas de España, Madrid y Andalucía? ¿De verdad los ciudadanos de la cuarta economía del euro deben resignarse a subirse a un tren con la incertidumbre de si llegarán hoy o mañana a su destino? ¿De verdad tenemos que conformarnos con la ausencia sistemática de rendición de cuentas? ¿Con la mentira? ¿Con el señalamiento de enemigos fantasiosos? ¿Con el hecho de que aquí no dimita ni Perry? Claro, el Ministerio de Transportes es un lugar por donde han pasado sucesivamente José Luis Ábalos, el ciclón de Teruel, y Óscar Puente, el tuitero más rápido al oeste del Pisuerga. A ninguno de los dos los eligió Pedro por su aptitud técnica en materia de infraestructuras, ¿eh? Igual que Jessica y Claudia, por cierto, Claudia, la Miss Asturias, que hoy tenía que declarar ante el Supremo y no ha acudido porque aduce que no le llegó la citación. Bueno, decía, tampoco Jessica y Claudia fueron colocadas en el Ministerio por sus destrezas ingenieriles. Tendrían otro tipo de habilidades, ¿verdad? Su mentor Ábalos fue ascendido a titular de transportes por ser el escudero fiel de la moción de censura y de los viajes en el Peugeot. Y Óscar... Óscar es solo un soldado de la crispación. El ariete contra la derecha que Pedro necesita para huir hacia adelante en cada crisis. Se huye mejor en medio de la polvareda de la polarización perpetua. Pero el nepotismo, la abolición de la moral pública, la negación de la responsabilidad propia, el recurso paranoico al enemigo facha para vender un relato al público zurdo, todo eso tiene un precio en forma de dinero público, de tiempo privado, de calidad democrática y de calidad en el servicio. Y ese precio lo estamos pagando todos los ciudadanos. También los que intentan consolarse pensando que al menos no gobierna la derecha.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como el importante varapalo que se ha llevado Friedrich Merz, el futuro canciller alemán. En una situación inédita, ha perdido la primera votación que se ha celebrado esta mañana en el Parlamento alemán, pese al acuerdo previo que conservadores y socialdemócratas habían pactado para su elección. Tiene otros dos intentos para lograrlo. La hostelería, gracias a las contrataciones ligadas a la Semana Santa, ha tirado de la afiliación a la Seguridad Social durante el mes de abril. Casi 231.000 afiliados más, con una reducción del paro en más de 67.000 personas. Pero en cuanto a la calidad del empleo, solo 2 de cada 10 contratos firmados fueron indefinidos a tiempo completo. Y el Gobierno ha aprobado este martes la reducción de la jornada laboral sin merma de salario de las 40 horas semanales hasta las 37 horas y media. Sin embargo, no tiene los votos necesarios para que sea una realidad. De momento, Junts no respalda esta norma. Y estamos todavía en plazo y si aún no has presentado la declaración de la renta, debes saber que desde hoy puedes hacerlo de manera telefónica. La agencia tributaria permite esta modalidad desde este martes y hasta el 30 de junio. Para hacerlo de manera presencial, habrá que esperar hasta el 2 de junio. Y tragedia en Las Palmas de Gran Canaria. Un hombre de 48 años ha muerto al precipitarse al vacío desde la azotea de un hotel en pleno Paseo de las Canteras. Se cayó desde un octavo piso mientras trataba de hacerse un selfie. Y mañana miércoles arranca el cónclave para elegir al nuevo Papa. El cardenal Juan José Omella ha enviado un mensaje a los fieles de su archidiócesis de Barcelona en el que pide sus oraciones para escoger al nuevo guía de la Iglesia.
Y en los deportes, 10 años después, el Barça a un paso de la final de Champions. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. El partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones es a las 9 en Milán, en el Giuseppe Meazza. Inter-Barcelona con 3-3 en la ida. A esta hora está previsto que se celebre la comida de directivas. Milán, Joan Baggiori.
Comida de directivas en un céntrico restaurante en las Galerías Vittorio Emanuele, junto a la Plaza del Duomo, donde hay ya un gran ambiente. Están llegando ya todos los aficionados del Barça, también muchos seguidores del Inter de Milán. Y en lo deportivo, Hansi Flick, que confirmó que Lewandowski va a empezar en el banquillo. La duda está en el lateral izquierdo. Mantiene a Gerard Martín o pone a Íñigo de lateral y Araujo de central. En el Inter, Pavares baja, Lautaro Martínez podría ser titular.
A las 7, otra gran cita del barcelonismo es en la Euroliga, Mónaco-Barcelona, el que gane a la final a 4 de Abu Dhabi. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues les contamos más cositas relacionadas con la actualidad en este caso, porque les cuento, las oposiciones de educación al cuerpo de secundaria se van a celebrar en la región de Murcia el próximo mes de junio y además es la más numerosa de la historia. Atención, con más de 14.400 aspirantes, según el listado que se ha dado a conocer. Vamos a hablar, en este caso, a través del sindicato de Murcia, de AMPE, pues para que nos den más, más información sobre lo que puede suceder, ¿no?, en ese momento, porque ellos indican que, tras conocerse el listado definitivo de aspirantes a la oposición, pues se ha comprobado un aumento de participación, con 200 opositores más de los que aparecían, por ejemplo, en las listas provisionales. El secretario de organización de AMPE, en este caso, es José Antonio Martínez. Buenos días, José Antonio, bienvenido a COPE.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, digo bien, ¿no? Ese listado ya se ha dado a conocer. Más de 14.000 aspirantes el próximo mes de junio en esas oposiciones al cuerpo de secundaria, ¿no?
Efectivamente, son prácticamente unos 14.400 aspirantes los que van a competir, pues, ansiada plaza, ya que estas oposiciones, gracias a las negociaciones que ha hecho el sindicato AMPE, va a ser una de las oposiciones más numerosas de la historia, como muy bien habéis dicho, con 1.595 plazas, y por tanto, conociendo ya el total de aspirantes, pues la ratio para conseguir esa ansiada plaza va a ser prácticamente de 9, es decir, cada 9 opositores competirán por esa ansiada plaza que le dará lugar a la estabilidad profesional, y por tanto también esto nos va a permitir este aumento de oferta, que los centros también estabilicen sus plantillas, y por tanto esto redunde en una mejora de la calidad de cara a la enseñanza en los centros educativos de la región de Murcia.
Claro, esto realmente es una avalancha, y lo que vosotros denunciáis es que cada equipo tendrá asignados cerca de 80 aspirantes, cuando, José Antonio, lo normal serían unos 50, ¿no?
Efectivamente. La tónica que se venía haciendo anteriormente en las oposiciones, tanto el cuerpo de maestro como el cuerpo de secundaria, era una ratio de 50 aspirantes por tribunal. Era un compromiso verbal por parte de la Administración, con las elecciones sindicales, para que, por un lado, no sobresaturar a los miembros del tribunal, ya que, date cuenta que este año va a haber tribunales, de las especialidades más comunes, por decirlo así, de lengua, matemáticas, geografía, historia, física y química, educación física, de tribunales con 80 aspirantes. Eso hace que la tarea de los miembros del tribunal sea más ardua, más duradera y más fatigada. Es decir, no ponemos en duda, lógicamente, la capacidad de los miembros del tribunal, pero no es lo mismo corregir a 50 aspirantes, ¿vale? Porque no solamente es leer el examen, sino hay que leerlo, hay que estar señalando los ítems con las rúbricas correspondientes, cada ítem lo que van poniendo en cada una de las partes del examen escrito, por ejemplo, y no es lo mismo corregir, como estoy diciendo, 50 que 80 exámenes. Es decir, es una tarea que va a sobrepasar las capacidades del profesorado. También lo que exigimos desde AMPE es que no se aumente la jornada laboral del docente, que las aulas, lógicamente, sean climatizadas para una mejor corrección, tanto para los miembros del tribunal como para los aspirantes que se presentan a realizar las pruebas, ya que se ha comprobado que hay una relación significativa entre la capacidad óptima de realización del examen y las condiciones del aula. Y por otro lado, también exigimos que a esos miembros de tribunales se le aumente las dietas por asistencia a corregir y a evaluar este proceso selectivo, así como el kilometraje a 0,26, que ya se aprobó en mesa general, pero todavía no se ha puesto en marcha, y en definitiva una serie de condiciones para mejorar y para que este proceso selectivo sea lo más transparente y con la mayor calidad posible, como se merece.
José Antonio, esto hablamos de que puede ser perjudicial no solo para, en este caso, las personas que van a estar pues asignadas, ¿no?, para vigilar, para estar ahí con esos aspirantes, sino no sé si también para ellos.
Hombre, claro, para ellos, sobre todo, lo que va a hacer es que esto se alargue, el proceso selectivo se alargue más en el tiempo, porque, hombre, lo que también hemos exigido en Sindicato AMPE es que no deben exigirle a los miembros de tribunales que corrijan en menos tiempo, porque al tener más opositores por tribunal, los miembros de tribunales necesitarán su tiempo correspondiente para poder evaluar y corregir los exámenes como se merecen, ya que es un proceso selectivo muy importante donde los aspirantes se están jugando muchos años preparándose para ese día, para estos prácticamente 29 meses desde que comienza, porque la prueba comenzará el 21 de junio, con la primera parte, con el supuesto práctico y el tema escrito, y luego continuará en los días sucesivos, prácticamente pues hasta el 18-20 de julio, con la defensa y exposición de una programación didáctica. Por tanto, los aspirantes también temen un poco que haya tanta gente, tanta avalancha en un mismo tribunal y que no se pueda corregir y que no dé el tiempo suficiente a los mismos tribunales para corregir de la forma adecuada. Pero para eso ya vamos a estar, el sindicato antes, encima de la Administración, para que no presione a los miembros de tribunales y que dejen actuar de forma libre, correcta y con el tiempo suficiente.
Claro. Hemos dicho al principio, José Antonio, que son las oposiciones más numerosas de la historia.
Sí, efectivamente, son las oposiciones más numerosas de la historia, tanto en participación como en oferta. Como hemos dicho, aceptan numerosas, lo que nos ha extrañado después del análisis exhaustivo que ha hecho el sindicato antes, como hemos empezado al principio de la entrevista, uh-huh. Es que la radio media es de 9% por tribunal. Pero nos sorprende que en especialidades como informática o tecnología o sistemas electrónicos, la radio sea, por ejemplo, informática de 3, tecnología de 6 y de sistemas electrónicos de 3,5, prácticamente 4. ¿Qué nos da eso? Pues es la tónica que se viene repitiendo durante todo este inicio del curso. Como hemos visto y hemos hecho varias entrevistas a lo largo de este curso, hemos notado cómo la falta de profesorado, sobre todo de estas áreas, informática, tecnología, matemáticas, ha faltado mucho, ha habido mucha ausencia de docentes a lo largo del curso, incluso alumnos han estado sin clase durante muchos meses. Y nos extraña que con la oferta tan numerosa que ha habido de estas especialidades se presente tan poca gente. Uh-huh. Entonces, el análisis que hacemos es que tenemos que hacer de la profesión docente una profesión más atractiva. ¿Por qué? Porque los mejores profesionales se están yendo al sector privado. Por tanto, tenemos que hacer la profesión docente más atractiva. ¿Y cómo podemos hacerla? Pues aumentando las retribuciones, ya que hemos perdido en la última década más de un 15% de poder adquisitivo, disminuyendo las ratios. ¿Para qué? Para que ese docente, cuando entre a la aula, pueda realizar su labor de la forma más profesional y un proceso de enseñanza-aprendizaje más óptimo, más individualizado, y mejorando un poco también las condiciones laborales en general de los docentes. Yeah. ¿Para qué? Para que tengamos en Murcia los mejores profesionales y porque nuestros alumnos murcianos se merecen los mejores profesionales, que esto va a repercutir en el futuro, claro, de la sociedad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Claro, efectivamente, esto va a repercutir sí o sí en el futuro de esos chicos y chicas, niños y niñas, que el día de mañana tendrán pues precisamente a estos profesores o profesoras. Pues la suerte está echada de alguna forma. Arrancan el 21 de junio con pruebas eliminatorias. Estas oposiciones, las más, las más numerosas, más de 14.000, exactamente 14.400 aspirantes. Y eso sí, el tema en el que AMPE ha puesto un poquito aquí, pues eso, el grito en el cielo, es que esos aspirantes, lógicamente, son más, pero también es verdad que las personas que van a estar ahí pues van a tener que estar pendientes de muchas más personas. Y esto al final puede ser un problema y repercutir en muchas cosas, como nos ha explicado el secretario de organización de AMPE, que por si no lo recuerdan es el sindicato independiente, es un sindicato profesional mayoritario en el ámbito de la enseñanza pública. Pues José Antonio Martínez, ya veremos, ¿no?, lo que pasa, porque ahora se abre esa horquilla desde el 21 de junio hasta el mes de julio y ya veremos cómo termina todo esto, ¿de acuerdo? Ojalá que...
Nosotros desde aquí, desde antes, tendemos la mano a la Consejería de Educación para que revisen esos tribunales y aumente el número de tribunales y se reduzca la radio por tribunal para que el proceso selectivo se celebre en las mejores condiciones de calidad y transparencia. Y desde aquí deseamos mucha suerte a esos más de 14.400 aspirantes a presentar y que tiene al sindicato AMPE a su disposición para cualquier duda, reclamación o cualquier cosa que ellos no necesiten.
Sí, porque se juegan muchos o muchísimas plazas, o sea, muchísimas personas para esas 1.600 plazas. Pues muchísimas gracias por atendernos, José Antonio.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Como siempre.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Recambios y Turbo. Somos especialistas en inyección, turbos y motores. Siempre con material original o primeras marcas. Ahora en exclusividad, turbos reforzados. Asesoramiento técnico, servicio rápido y profesional al mejor precio. Información por WhatsApp, teléfono o mail. Servimos a toda España. Visita nuestra web recambiosyturbo.com.
En Clínica Dental Marta Granero cada detalle cuenta. Descubre nuestra odontología microscópica que alcanza la máxima precisión en cada tratamiento. Una tecnología exclusiva que nos permite ver lo que los ojos no ven. Somos expertos en endodoncia microscópica, implantología, ortodoncia, odontología infantil y estética dental. Clínica Dental Marta Granero. Tu clínica dental en la Avenida Marina Española 20, Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutitos ya pasan de la una del mediodía. Si acabas de poner la radio, vas en el coche, en el autobús, estás en casa, en la tienda, preparando la comida, yo qué sé, estudiando, lo que sea, pues sí, estás escuchando Mediodía en COPE Murcia. Y seguimos con más historias y con más cositas interesantes, porque, fíjate, te cuento, desde ayer y hasta hoy, durante todo el día de hoy también, la Universidad Católica de San Antonio, la UCAN, está celebrando el Congreso de Psicología. Y Paula, en este caso, nos da una primera información interesante. Paula, cuéntanos.
Por una atención psicológica universal, gratuita y de proximidad, es el lema del Congreso Internacional de Psicología que se está celebrando estos días en la UCAM. La decana del Colegio de Psicología de la Región de Murcia, María Pilar Marín, ha impartido la conferencia inaugural.
Bueno, es que es algo fundamental, ¿no? Como profesionales de la psicología, igual que si fuésemos de cualquier otro ámbito, pero en algunos especialmente la formación continua actualizada es fundamental. Y también estos espacios, la verdad es que nos permiten hacer un poco el estado de la cuestión, en este caso de la psicología, ¿no? De cómo está la disciplina, hacia dónde vamos, cuáles son las principales demandas, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y así, pues entre todos, ir construyendo, ¿no?, el camino juntos, en la medida en que yo estoy aquí como representando al colegio, la importancia de la unión profesional.
Pese a que el papel del psicólogo ha ganado peso a lo largo de los años, desde la profesión siguen reclamando mejoras, que encaminadas principalmente a que este profesional pueda estar más cerca del paciente. En este ámbito, la prevención también tiene un papel trascendental. Ana López es vicedecana del grado en psicología de la UCAM.
El Congreso Internacional, que este año pues se ha hecho bajo el ámbito de la psicología clínica y psicología de la salud, pues porque consideramos que ahora mismo a nivel social la salud mental pues es un ámbito que hay que abordar. Tenemos, bueno, pues la gran satisfacción de contar con profesionales del ámbito internacional, nacional y también regional, que vienen pues a compartir con nosotros sus experiencias a nivel práctico, sus conocimientos, y que, como todo congreso, se convierte en una posibilidad de intercambio entre profesionales. Principalmente el congreso va destinado al alumnado y también a profesionales, pero bueno, principalmente es el alumnado, el cual pues desde el título siempre tratamos de acercar al alumno a la práctica profesional, y ese es el enfoque que en realidad tiene el máster. Y bueno, pues es internacional también, siguiendo la línea estratégica de la propia universidad de la internacionalización, en el que además psicología cuenta con un grupo en inglés, un grupo bilingüe, y bueno, pues tiene más sentido todavía. Así que bueno, ese es el planteamiento en el que, bueno, pues estamos muy contentos del programa que se ofrece para todos los asistentes.
En este congreso se ha profundizado sobre el trabajo de este profesional sanitario en casos de violencia de género, catástrofes o situaciones de emergencia, adicciones, trastornos alimentarios o pánico, entre otros.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Y no nos despedimos y nos vamos de UCAN, en este caso de la Universidad Católica, porque también el exdefensor del menor, Javier Urra, participa en este congreso de la UCAN, en el que se están también abordando, como hemos oído, retos importantísimos como la salud mental en niños, en los jóvenes. Hemos aprovechado para hablar con él unos minutitos y lo ha hecho Javier Herraiz.
Pues sí, Carmen, hoy vamos a estar muy pendientes de un evento que tiene lugar en la UCAN, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Hablamos de un congreso en el que se van a abordar fundamentalmente los retos de la salud mental en niños y jóvenes. Es concretamente el segundo Congreso de Salud Mental Infanto-Juvenil, Inquietudes, Preocupaciones y Salud Mental de la Juventud en España. Se celebra, como decimos, en el campus de Los Jerónimos, y ahí va a participar, entre otros, el prestigioso psicólogo y director clínico de Recurra Ginso, Javier Urra, a quien saludamos esta mañana. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a Murcia, muy buenas.
Oye, pues muchísimas gracias. De nuevo en Murcia, encantado, con muy buena temperatura, con una gente absolutamente acogedora. Cenamos anoche con un responsable del ámbito de las instituciones farmacéuticas para el tema de los psicofármacos. Sí. Y sí, vamos a hablar de la salud mental, de los trastornos, de la soledad, de la depresión, de la anorexia, de los pensamientos obsesivos. Bueno, ¿qué nos acontece a la sociedad en general y a los jóvenes en particular?
Son muchísimas cosas. Sí. Si a ti, Javier, te preguntaran ahora mismo qué es lo que más nos debe preocupar de la salud mental en nuestros chavales, ¿qué titular darías? ¿Qué sería?
Bueno, daría dos titulares. Uno, los niños que se autolesionan, que se hacen pequeños cortes con un cúter en la piel de los brazos o se quema la planta de los pies, porque es síntoma de que no aceptan bien, no elaboran bien el sufrimiento y prefieren hacerse el dolor físico como derivación. Y el otro aspecto que me preocupa de chicos un poco más mayores es ese sentimiento de desesperanza, de poco sentido de la vida, de por qué me tengo que levantar mañana, qué me espera. Quizá los adultos hemos transmitido mucho, vais a vivir peor que la generación anterior, si os unís sentimentalmente la ruptura está casi garantizada. Entonces veo una cierta depresión en algunos jóvenes que a veces está encubierta, por cierto, que es difícil diagnosticar, porque muchas veces son chavales que parecieran negativistas, oposicionistas, y realmente están deprimidos y encerrados en sí mismos.
Sí, de todo esto hablaréis seguramente en el día de hoy. ¿En qué medida está esto, todo esto que estás comentando, relacionado con la intolerancia a la frustración, que posiblemente de generación en generación haya ido aumentando?
Pues me parece acertadísima la pregunta y la respuesta es categórica, sí. Yo creo que tenemos problemas, pero es verdad que si nos miramos mucho el ombligo, si todo el día estamos hablando de salud mental, si toda la sociedad le estás todo el día preguntando qué tal estás, pues te encuentras con niños de 7 años que te dicen estoy ansioso. Ya vamos a ver cómo un niño de 7 años te dice que está ansioso. Un niño puede estar aburrido, un niño puede correr. Es decir, estamos haciendo una sociedad excesivamente, desde mi perspectiva, medicalizada, psicologizada. Eso no quiere decir que no haya que tener ayuda psiquiátrica. Hoy nos acompaña Celso Arango. Viene también un sociólogo magnífico, que es Enrique Domingo, está Alicia Santos, estaré yo mismo. Uh-huh. Pero es verdad que quizá estamos muy poniendo el foco en el yo, en vez de en la justicia social, en la equidad y en ayudar a los demás. Entonces hay como una cierta insatisfacción. Yo me atrevería a decir que quizá le pedimos a la vida más de lo que la vida puede dar. Y en eso tenemos que ser cautos. Hay que aprender, como tú me bien señalabas, a aceptar las circunstancias y si no cambiar la actitud. Sí. Y bueno, aceptar la frustración, diferentes rectificaciones. Es decir, que el mundo no es Disney, esto no es un parque temático.
¿Y qué papel, Javier, qué papel juegan las redes sociales en todo esto?
Bueno, yo creo que las redes sociales, al final, con los jóvenes, nos ocurre, y las redes sociales, que tienen un sentimiento mayor de a veces de soledad. Es decir, si uno, adulto o no, está 4 horas colgado en las redes o mandando WhatsApp aquí y allá, cuando cuelgas, pues te ha quedado una soledad. Si tú te vas a dar un paseo o a tomar algo con unos amigos y charlar, no tienes ese vacío. Es decir, el ser humano, yo creo que la COVID nos lo enseñó, es muy de estar en contacto, del piel con piel, de la mirada, de la proximidad, de la ternura, de sentirse concernido. Entonces, la red social es muy buena, en teoría. Pero, por ejemplo, la COVID quedó más golpeada a los jóvenes que los ancianos. Los ancianos que no tenían esas nuevas tecnologías. Por lo tanto, está bien para comunicarse. Lo hemos visto ahora cuando apagón.
Exactamente. Pues sí, le sorprendía sí, a mucha gente con la que hemos hablado, el ver a grupos de chavales en la calle a media tarde hablando, jugando, sonriendo, sencillamente porque no tenían un móvil en la mano.
Exacto. Y es muy cierto. Yo, en los 3 centros que tengo la suerte de dirigir, que tenemos todo tipo de chicos y casuísticas muy complejas, y que lo hablaremos en OCAM, no hay teléfono móvil. Pero escúchame una cosa, no hay ordenador, salvo para algunas actividades de clase. Por cierto, que el equipo que yo dirijo somos 134, entre psiquiatras, psicólogos, médicos, terapeutas, ocupaciones. Tampoco tenemos teléfono móvil mientras trabajamos y no pasa nada. Si alguien te tiene que llamar, pues llama a la secretaria y si tú tienes que llamar. Pero es que yo doy clases en la Complutense y en mis clases no hay ordenador. Es que en mis clases no hay teléfono. Hay un folio, hay un papel y un bolígrafo. Y los chicos pues te escuchan y salen y comparten y seguimos hablando por las escaleras.
Podríamos resumir diciendo que no, que podríamos decir que resumiendo que hay un mundo que no es digital.
Exacto. Yo creo que tenemos hoy la posibilidad de comunicarnos, es un lujo. Pero el ser humano es naturaleza. El ser humano tiene que compartir sonrisas. El ser humano tiene que anticipar. El ser humano tiene que aprender que los años pues, te hacen más artrósico, pero que eso no quita que te apasione la vida, la belleza, tantas y tantas cosas por hacer, ¿no? Me parece que esto es lo que hay que transmitir a los chicos. Sois parte activa de esta sociedad, sois ciudadanos de pleno derecho. Y bueno, vamos a ver que cómo os dejamos el mundo y cómo lo dejáis vosotros a la siguiente generación.
Claro. Javier, me gustaría rápidamente preguntarte por dos cuestiones que no quería antes de que se nos vaya el tiempo, que se nos pasaran. Una es, bueno, hablamos de consecuencias de todo esto que estamos hablando. ¿Preocupa mucho el cambio de adicciones? Recordamos que hace unas décadas la principal preocupación podría estar en la adicción al alcohol y a las drogas de los jóvenes. Ahora estamos hablando a otras muy distintas, como por ejemplo podría ser los juegos de azar. ¿Eso lo estáis detectando?
Sí, sin duda. Y volvemos a la COVID, la ludopatía ha enganchado a muchos jóvenes porque lo hacen desde el anonimato de la casa, a veces con la utilización de una tarjeta bancaria de los padres, porque puedes estar apostando cada minuto en un partido de fútbol quién va a meter gol o cómo va a acabar. Está muy bien pensado, no es un juego, es una forma de hacer que un muchacho se sienta fatal. Por cierto, que el número de personas que se suicidan cuando están enganchados al juego se multiplica por 8. Es decir, la ludopatía no es solo el juego, es también pues que genera, como tú decías, una adicción, una incapacidad ya para estar en la vida ordinaria, quieres ganar dinero para devolver el dinero que has perdido. Y al final, cuando hablas con los jóvenes o menos jóvenes con el tema de la ludopatía, te das cuenta de que ellos creen que es que se puede ganar. Esto no es así. No hay más que ir a con un croupier y hablar en serio y sabes que nunca en el juego vas a ganar. Bueno, esa es una realidad. La del alcohol sigue estando. Y bueno, es verdad que tuvimos unos años de heroína, etcétera, que fue terrible. Sí. Ahora, pues chicos que nos vienen de otros países y otros lugares, pues a veces siguen teniendo muchos consumos de tolueno, etcétera, y como decía Rostock, convierten el cerebro en un puré de garbanzos. Y estamos viendo el cannabis, la marihuana. Los chicos les preguntan si tú fumas y dicen no. ¿Y porros? Dicen no, porros sí. Bueno, si eso es muy constante, muy continuado y en un grado importante, estamos viendo algún caso de psicosis. Psicosis. Psicosis es enfermedad.
Sí.
Y por lo tanto, el cannabis, esta teoría de que no afecta a la atención o que no genera más violencia, es falsa. Hay muchos intereses, mucho dinero detrás, pero hay que señalarlo sin duda, sí.
Y luego hay otro punto, y vamos terminando, hay otro punto que no hemos comentado, pero estaba bastante relacionado con las redes sociales, que es el acoso o el bullying. Es otra parte detrás de las consecuencias de todo esto, ¿no?
Bueno, el acoso yo creo que ha existido siempre, pero apuntas bien. Ahora está el ciberacoso, que es el chaval que llega el viernes a casa, se mete en su hogar, entra en su habitación y se ve de nuevo acosado por su orientación sexual, porque tiene orejas de soplillo, porque es muy estudioso, en conclusión, porque es distinto. Y eso es realmente terrible, porque ya no hay un descanso. La razón mayor del suicidio infanto-juvenil en el mundo viene del acoso escolar. Son los profesores, son las profesoras las que tienen que estar muy, muy atentos a lo que está aconteciendo. Tienen que otorgarse el grado. Tenemos que plantear qué sanción se puede hacer al agresor, que también demuestra un problema, y hay que hacer que los propios alumnos sean parte de la solución y se pongan del lado de la víctima, no del agresor. No es fácil, pero es el reto educativo que tenemos.
En la última, Javier, para quedarnos con algún mensaje, algo positivo, de todos esos problemas, estamos hablando de soledad, ansiedad, depresión, que pueden tener los niños, los jóvenes, digamos que el mensaje más positivo es que hay otras herramientas que tenemos que buscar y tenemos que explorar y que no todo se arregla con pastillas, ¿no?
No, yo creo que los psicofármacos, y lo hablamos anoche, son necesarios. Hoy estaremos con rectorado de la UCAM hablando de estos temas, pero hay otras cosas que son las tertulias, es la palabra, es el cariño, es la naturaleza, es irse de campamentos, es ayudar a los más mayores, es estar en un hospital junto a los niños que están solos a veces. Bueno, la vida es los otros, es compartir. Ahora yo, a los oyentes de Cope del Día, en algún momento de la historia de la humanidad, ¿ha sido mejor que este? Y la respuesta es no. Si tú estás metido en UNICEF, sabes que la malaria se ha reducido, el paludismo, que hay agua potable en casi todo el mundo. Sí. Que aunque tenemos guerras en Ucrania, en Gaza, no, están muriendo menos gente que en otros momentos históricos. Es decir, yo creo que el ser humano que ha generado la Convención de Derechos de la Infancia, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ha llegado a la Luna, bueno, es un ser tierno, es un ser vulnerable, capaz de torturar, pero capaz de hacer y dar lo mejor. Una gente mayoritariamente muy altruista.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, Javier. Recordamos esa cita que tenemos hoy en la UCAM, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, este congreso en el que se abordan los retos de la salud mental en niños y jóvenes, un tema que desde luego nos preocupa o nos debe preocupar absolutamente a todos. Hemos hablado con el psicólogo Javier Urra, también director clínico de Recurra Ginso. Javier, que todo vaya bien y de nuevo bienvenido a Murcia. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, que además tenéis una muy buena calidad de vida. Un abrazo muy fuerte.
Otro.
Pues la verdad es que es un placer escuchar a Javier Urra siempre, ¿eh? Siempre. La 1:35. Más cosas. Dale, Adolfo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues nos vamos a ir acercando poco a poco al fin de semana. Ya ha pasado lo peor, que es el lunes, porque además ya lo han dicho esta mañana los compañeros de COPE, el lunes ya nos va a dar miedo, pasará algo, no pasará, pero bueno, hoy es martes, vamos avanzando la semana, mañana comienza el cónclave también, fecha importante, a ver en cuántos días tenemos nuevo papa, o sea que en una semana la verdad es que importante a nivel de noticias, pero también hay cositas de cara al fin de semana para disfrutar en Murcia, y una de ellas es el teatro, ¿no? Habrá mejor cosa que irse al teatro uno y olvidarse de todos los problemas y disfrutar y pasar un buen rato. Bueno, pues en este caso, este domingo el Teatro Romea presenta a Juana, esposa de Francisco Salcillo. Por cierto, que esta obra, todo esto se presenta mañana en rueda de prensa, pero nosotros hoy hemos querido tener a la directora, porque llega de la mano de la compañía teatral Amigos del Tenorio, bajo la dirección de aquí mi querida Elvira Pineda. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Carmen.
Digo bien, ¿no? Sí. Bueno, Juana, esposa de Francisco Salcillo. Sí. Yo voy a ser sincera, para muchos de nosotros, desconocida.
Totalmente.
Yo aquí no voy a ir de culta ni de que nada.
No,
nada,
es verdad,
de nada.
Es verdad.
¿Qué cuenta esta obra o qué vais a contar? Sin desvelar lo que no se pueda,
no,
Elvira,
no,
pero
se puede.
Juana, esposa de Francisco Salcillo.
Sí, pues esta obra la escribe este señor, el autor murciano, Ricardo Sánchez Madrigal. Y la escribe en 1800, se estrena en el Teatro Romea el 25 de enero, que es mi santo, el 25 de enero, se me acuerdo de la fecha, el 25 de enero de 1881.
Mira, a ver.
144 años que no se hace esta función, se hizo y ya no se ha vuelto a hacer. Entonces a mí me llama Fernando Esteban Muñoz, que es historiador y conoce perfectamente toda la historia de Salcillo. Me busca, me llama y me dice, tenemos esta obra y queremos que la dirijas tú. Y yo le dije, bueno, ya veremos, tal, yo también tengo mis jaleos y tal, pero bueno, pero la leí y me enamoré de la obra. Y cuando te enamoras de algo ya lo tienes cogido. Entonces la obra va esencialmente de cuando Salcillo tiene que hacer La Dolorosa. Entonces, él había hecho ya anteriormente, estábamos hablando del 1752, 54, 56, y él ha hecho ya San Juan, ha hecho ya La Cena, ha hecho ya El Ángel, y entonces le piden los murcianos que haga La Dolorosa de la Virgen, del Salcillo. Uh-huh. Y nada, se pone a trabajar en su taller y tal, y no se inspira, no tal, está encerrado, entonces no deja que nadie entre en el taller, está el discípulo, que se supone que el discípulo es Roque López, bueno, Roque López actualmente, pero quiero decir, sería alguien de aquella fecha, se llama Fernando, que es su discípulo querido. Hay un criado, que es el que está con él, que lo recoge de pequeño huérfano, y está Juana, su mujer, y entonces no la dejan entrar en la habitación, que no entres, que no, que estoy inspirado, que no sé qué, y está muy, muy agobiado, está muy agobiado. Y entonces, a partir de ahí, es cuando pasan cosas, que ya tiene que verlas el público, para que resurja la Virgen, la Dolorosa de Salcillo, que está en el Museo de Salcillo, de Murcia.
Que la mayoría de nosotros estaremos pensando que algo tendría que ver Juana,
sí, mucho,
a la hora de hacer mucho. Esa preciosidad de, exacto, talla, esa cara de la Dolorosa, exacto, que es que se te rompe el alma de, sí, mirarla. Sí. Pero bueno, lo vamos a dejar,
sí,
ahí, ¿no?
Pero Fernando Esteban, que es el promotor de todo esto, uh-huh, y el que me ha inducido a todo esto y él me ha animado a todo esto, que le debo mucho porque me ha ayudado muchísimo, es un hombre totalmente que ha confiado en mí y es muy leal. O sea, que eso también hoy en día es difícil, porque la gente ya sabe que va mucho a lo suyo. Él me ayuda muchísimo, estoy muy agradecida. Y el tema es que el otro día estuvimos, hace un mes y medio, estuvimos en el museo viendo la Virgen con mis actores, con los cuatro actores y tal. Y en el momento que vio a la protagonista, dice, esta es la verdad. Porque se parece, vamos a ver, dentro de un orden, porque es muy difícil.
Te entendemos,
¿me,
sí,
entendéis?
Sí.
Entonces, lo que me ha buscado una maquilladora, Noelia Cano, que es una maravilla de maquilladora, para que haga lo máximo. La música es una maravilla.
O sea, cuatro protagonistas.
Cuatro,
¿no,
cuatro, sí, sí.
La Salcillo, música,
Salcillo,
Juana,
el discípulo y el criado.
Ajá.
Y entonces, el Salcillo lo hace Jesús García, que es un grandísimo actor. Un grandísimo actor. Y además se parecen, entre comillas, ¿no? Por el pelo, por las canas, por tal. Juana es Chus Florenciano, que es una actriz que está conmigo ya 18 años trabajando conmigo. Fernando es Jesús Martínez Orenes, que también trabaja mucho conmigo, muchos años. Y el criado es Antonio, se llama Antonio, es José Mayor, que también trabaja mucho conmigo. Son actores ya muy, muy hechos. Ya. La obra es una delicia. A mí me ha encantado dirigirla. No es fácil, es complicada porque es en verso, es en octosílabo y entonces, claro, me ha costado trabajo, no te voy a decir que no, como todo, pero esto más, porque esto es Murcia, esto es Salcillo, la gente lo conoce, o sea, te vas un poco...
Eso te iba a preguntar rápidamente, Elvira. Vamos a conocer un poquito mejor a través de esta obra a Francisco Salcillo.
Sí, sí. Vamos a conocerlo sobre todo en su taller.
Ajá.
Vamos a conocerlo en su taller de lo que ha hecho y cómo era de carácter dentro del autor. Entonces, yo lo que estoy muy contenta, muy feliz, la música es espectacular porque tiene que ser perfecta, que es de Manuel María Albarracín. Bueno, y una de las cosas más importantes es que tenemos el cuadro hecho por Zacarías Cerezo, que es el cuadro de la Virgen, el que ha hecho para la obra. Uh-huh. Y que se va a plantar allí en el escenario, que es una preciosidad. Y mañana lo vamos a presentar también en rueda de prensa, en el Moneo a las 11:30. Entonces, esto es como decirte, Carmen, pide lo que quieras, estás con lo que quieras. Mira, el programa lo ha hecho el alcalde de Murcia. La directora del museo, Maite, me ha hecho un texto. Fernando Esteban me ha hecho otro texto. Antonio Botías me ha hecho otro texto. Carlos Valcárcel Siso me ha hecho otro texto. He tenido todo.
Tela marinera.
No puedo quejarme de nada.
Tela marinera. Bueno, pues Elvira, el domingo, mañana se presenta.
Las entradas son por invitación y se recogen en el Teatro Romea por invitación.
Pues ya lo sabe, hay que acercarnos, coger esas invitaciones, que va a estar complicado, así que cuanto antes mejor.
Exacto.
Y disfrutar el domingo de Juana, esposa de Francisco Salcillo, la compañía teatral Amigos del Tenorio, bajo la dirección de aquí, de esta señora, Elvira Pineda. Elvira, gracias.
A ti siempre y a la COPE.
Seguimos hablando de otro tema interesante, que no se nos olvida, no, se lo he dicho antes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Este próximo jueves, la Asociación Española contra el Cáncer va a salir a las calles de Murcia, como siempre, para captar fondos en su tradicional cuestación. Vamos a hablar con su presidente, aquí en la región de Murcia, con Eduardo González. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí. Es un evento, decía yo, Eduardo, que se va a realizar en las principales capitales de España, aquí en Murcia también, lógicamente, y me imagino que en las zonas pues más céntricas también, como es habitual, ¿no?
Pues sí, así es. Desde hace muchos años, el día 8 de mayo, en cada capital de provincia, la Asociación Española contra el Cáncer sale a la calle para realizar la cuestación. Cuestación que, como luego comentaremos, pues es más que una recogida de fondos, ¿no? Es bastante más.
Efectivamente. Son 42 mesas durante la mañana, de 9 a 2 del mediodía, pero efectivamente, ¿cuál es esa finalidad? ¿Cuál es el objetivo principal de esta ya tradicional cuestación en Murcia?
Muy bien, mira, pues como decía, va más allá que una cuestación, ¿no? Es la forma de salir a la calle, es la forma de visibilizar la Asociación Española contra el Cáncer, 70 años de tradición, 70 años de ayuda frente a esta enfermedad y a todo lo que significa su entorno, y es una forma de decirle a la sociedad varias cosas, ¿no? La primera de ellas creo que es fundamental, que es la salud, y la salud entendiéndola como la posibilidad de no padecer esta enfermedad, de no padecer cáncer, está también en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, si llevásemos una vida saludable, una vida en que la alimentación, el ejercicio físico y la ausencia de tóxicos, drogas, etcétera, etcétera, pues formase parte de nuestra vida, pues conseguiríamos que el 40-45% de los cánceres no se produjese, ¿no? También es una forma de salir a la calle y decirle a la gente que la asociación está para ayudar no solo al enfermo, sino a todo lo que significa el entorno de ese enfermo, que desde el momento en el que se diagnostican, pues tiene una serie de necesidades, una serie de cuestiones psicosociales que la asociación está perfectamente preparada para solucionar, ¿no? Y luego hay una tercera función de esta cuestación, ¿no?, de este día en la que la asociación sale a la calle en esas 42 mesas que ha comentado, ¿no?, que es la investigación, ¿no? Y la investigación es una parte tan, tan extraordinaria, pues que querría tener un poquito más de tiempo para explicarla.
No, tiene unos minutitos, porque es verdad que hay que hablar de la cura, de pillar a tiempo en este tipo cualquier tipo de cáncer, o la gran mayoría, pero qué importante es la investigación, ¿no?, para al final poder poner todo eso en práctica.
Exactamente. Por eso te decía que es importante que la gente conozca que la Asociación Española contra el Cáncer es la primera institución no pública que más fondos destina a la investigación. Por darte algún dato, ¿no?, son 145 millones de euros lo que la Asociación Española contra el Cáncer ha comprometido en más de 700 ayudas en las que trabajan, fíjese usted la cifra, ¿no?, más de 2.300 investigadores e investigadoras en toda España, ¿no? Solamente por citar el último dato, un dato reciente, en el año 2024, el año pasado, la Asociación Española contra el Cáncer concedió 257 ayudas con una aportación de 32 millones de euros, ¿no? Esto yo creo que es fundamental que la sociedad lo conozca, que la sociedad sepa que la Asociación Española contra el Cáncer es la primera institución no pública que más invierte en investigación, y que con esto lo que pretendemos es obtener un objetivo, que es un objetivo que queremos hacer precisamente el jueves, trasladar a toda la población, en este caso a la población de la región de Murcia, que es que en el año 2030, dentro de 5 años, dentro de muy poco, el 70% de los cánceres tenga curación, ¿no? Ese es nuestro objetivo, y para ese objetivo necesitamos sensibilizar a la gente en esos dos aspectos, en lo que es la prevención y en lo que es la investigación, que con seguridad nos dará medicamentos, tratamientos y prevención que nos permita conseguir ese objetivo.
De todas formas, afortunadamente cada vez yo creo que la sociedad está más concienciada, ¿no?, en ayudar, en este caso, a la asociación, porque a través de ella es donde se canaliza todo eso, ¿no? Ayudas, tratamientos, prevención, investigación, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir estando ahí, echando una mano en la medida de lo que cada uno le sea posible, ¿no? Porque además te puedes hacer socio también de la asociación, colaborar mensualmente, es decir, hay muchos cauces para estar ahí cerca, ¿no?
Así es. Bueno, la asociación, como conoce, dentro de esas 42 mesas que usted citaba, pues van a salir a la calle casi 250, 260 voluntarios que van a estar ese día en esas mesas para no solo recaudar estos fondos, que por cierto puede hacerse de cualquiera de las formas, ¿no? Puede hacerse por Bizum, puede hacerse con la tarjeta, o sea, cualquier persona que quiera colaborar, hoy en muchos de los casos, pues en este mundo tan moderno que vivimos, ¿no?, pues mucha gente no lleva dinero de bolsillo, lo pudimos ver el día del apagón, ¿no?
Sí.
Como el dinero en metálico acabó convirtiéndose en algo fundamental. Bueno, pues cualquiera que quiera hacer una donación a la asociación puede hacerlo a través de un Bizum, puede hacerlo a través de la tarjeta, y ahí estaremos nosotros para dar una buena finalidad a ese dinero. Pero también, como comentaba, pues podemos hacernos socios de la asociación, ¿no? Contribuir de una forma estable para que todos estos proyectos de ayuda social y de investigación puedan llevarse a cabo.
Incluso con poquito, quiero decir, Eduardo, que no piense la gente que a lo mejor el hacerse socio es una cantidad que uno dice, bueno, es que a mí me... Un poquito, lo que cada uno pueda.
Sí, en este caso, un grano más otro grano más otro grano, como dice el refrán, hace granero.
Efectivamente.
No se trata de se trata de colaborar con las posibilidades que tenga cada uno y con el interés que tenga cada uno en entender que la Asociación Española contra el Cáncer contribuye de una forma altruista, todos somos voluntarios, de una forma altruista a conseguir que esta enfermedad como Zika, el año 2030, tenga un 70% de los enfermos con
pues
curación.
Sí, sí. Además se cura, ¿eh? Yo doy fe de que se puede curar si se pilla tiempo, efectivamente. Pues,
yo también doy fe.
Pues me alegro de que podamos contarlo y decir que efectivamente si se pilla tiempo se puede curar gracias a esos tratamientos y sobre todo a esa investigación. Pues recuerden, este jueves 8 de mayo podemos colaborar económicamente un poquito, cada uno lo que pueda o lo que quiera, con la asociación a través de esa cuestación y a través de esas mesas distribuidas por las principales calles de la ciudad de Murcia. Eduardo González, muchísimas gracias por estar aquí un ratito con los oyentes de la cadena COPE Murcia, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros porque sois nuestro altavoz que nos permite no solo hablar de la cuestación, ¿no?, sino hablar de todo lo que podemos hacer cada uno por nuestra salud.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Les parece? Vamos con unos consejitos y a la vuelta hablamos de la clausura del acto en defensa del trasvase Tajo Segura que ha organizado el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, es decir, Scratch.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Eres de los que creen que toda la basura se mezcla y reciclar no sirve para nada? El Complejo Medioambiental Cañada Hermosa abre sus puertas para enseñarte que separar sí sirve. Un plan divertido a bordo de nuestro tren para conocer el parque temático de la economía circular. Te esperamos este viernes de 5 a 6 y media de la tarde y el sábado de 10 a 11 y media de la mañana. Inscríbete en murciaciudadsostenible.com. Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad, por eso en Vidal Murcia se Seguros, llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38, en Murcia, o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
¿Eres autónomo, profesional o tienes un negocio y estás buscando renovar tu furgoneta? Aprovecha hasta 10.700 euros de descuento en la gama Toyota ProAce, solo en Toyota El Tiro y Toyota Cartagena. Unidades limitadas. Reserva ya tu cita y llévate mucho más por mucho menos. Ventas privadas Toyota, solo del 12 al 16 de mayo.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues ya saben que a estas horas de momento la cosita está más o menos tranquila, empieza a ser el tráfico algo más denso y complicado a partir de las 2, 2 y 10, que es cuando además coincide también con la salida de colegios e institutos por las vías principales de Murcia capital. Así que mucho cuidado si tienen que venir, si van a elegir o si pueden, mejor el transporte público, eso siempre.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Minutos y medio, llegamos a las dos. Les he comentado que, bueno, o sea, es que no sé si ha terminado ni siquiera, ¿no? Javier, buenos días.
No, ahí siguen, muy buenas.
Porque se está celebrando el acto en defensa del trasvase Tajo Segura que ha organizado Scratch, ¿no?
Un acto multitudinario que ha estado, bueno, marcado sobre todo por la presencia del presidente de la Comunidad Valenciana,
Mazón, ¿no?
Mazón. Bueno, la expectación ha sido evidentemente masiva. Sobre todo destacamos las palabras de Mazón haciendo alusión a lo que ha sido el agua, lo que significa el agua para las regiones de Murcia, de Valencia y para todo el Levante.
Pero no pedimos agua para que nos la den. Quiero recordar algo que a veces se olvida. En esta sala no. El agua que estamos pidiendo no la estamos pidiendo para que nos la den. Queridas amigas y queridos amigos, el agua del trasvase no es gratis. Que nadie se olvide que por el agua del trasvase se paga, vaya si se paga, religiosamente que se paga. Y si hablamos de quién tiene derecho a reivindicar, quizá llegue el momento de también preguntar ¿qué se ha hecho con ese dinero?
Las palabras de Mazón hace apenas unos minutos aquí en la Cámara de Comercio de Murcia defendiendo el trasvase Tajo Segura. Antes de él ha intervenido el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, argumentando así las razones que han llevado al Ejecutivo Central a aplicar este recorte del 50% en los recursos del trasvase en el año 2027.
Pues no, parece que escuchamos a...
En todo caso, las razones eran obvias en sentido el marcado carácter político que aplicaba Fernando López Miras a esa decisión. Sí dejaba claro el presidente de la Comunidad de Murcia que los recursos que va a poner la Región de Murcia para solventar esta situación están bastante claros.
Todos los recursos del Gobierno de la Región de Murcia están a disposición de los regantes y los agricultores de la Región de Murcia. Administrativos, jurídicos, políticos, institucionales, todos. No me va a apartar nadie de esta batalla. No va a apartar nadie al Gobierno de la Región de Murcia de esta lucha, intentando hacer creer que esto es una lucha partidaria, bueno, política o partidista. No, no lo es. Esto es defender a la Región de Murcia y es lo que hemos jurado los consejeros y yo. Nadie nos va a apartar de esta batalla.
Bueno, las palabras de Fernando López Miras, el presidente de Murcia, en un acto que todavía, insistimos, está a punto de terminar y que no va a ser el último en defensa del trasvase de Tajo Segura, en defensa pues de los derechos de los regantes y de todos los ciudadanos del Levante a ese hachazo, como muchos lo denominan, ese recorte del 50% del trasvase en el año 2027.
Gracias, Javier. Por supuesto, tendrá más información a partir de las 2:20 en el informativo, también a las 3:10. En cualquier caso, era esa última hora. Queríamos darles una pequeña pincelada de lo que ha sido ese acto que, insisto, que ha empezado pronto, pero todavía no ha terminado, ¿no?
Sí, no, ha empezado a las 12, todavía... estaba previsto, ha empezado a las 12:10, 12:15, pero lógicamente todo se ha retrasado bastante por la presencia de Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana, que lógicamente ha suscitado mucha expectación y todo eso ha llevado a un retraso, pero en todo caso la Cámara de Comercio, estaban presentes todas las instituciones, partidos políticos, ahí estaba todo el que tenía algo que decir en defensa del
trasvase.
Del trasvase.
Gracias, Javier. Nosotros vamos a llegar a las 2 del mediodía ya y, por supuesto, además está decirles que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, como siempre con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros. La información más cercana, en este caso, a las 2:20, para saber todo lo que ha ocurrido en el municipio, y a partir de las 3:10 también toda la información regional. El caso es que lo pueden tener todo y escucharlo todo, por supuesto, siguiendo en esta misma sintonía. Ahora lo más inmediato, pues ya lo saben, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.